semana más, un chismecito más y no, cállate los ojos, estamos hoy con Goku.
¡Ea! ¿Te refieres a Magaly Chávez?
¡Ay! ¡No, qué icónico! Sí, me refiero a Magaly Chávez, no lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer.
¿Cómo estamos, bebé?
Muy bien, ¿y tú?
¡Ay! Muy ansiosa por contarte todo. La verdad es que estoy bien contenta. Gracias por la invitación.
Ay, no, de verdad no lo podía creer. O sea, yo moví cielo, mar y tierra. Que por favor, dígale que venga a este su espacio, su casa, su empresa, porque quiero ese chisme jugoso. Mucho hemos visto en redes sociales como este meme de ¿te refieres a Magaly Chávez? O sea, y dije, quiero saber de dónde viene. O sea, ¿por qué?
Bueno, ni yo lo sabía. Cuando a mí me llegan todos estos mensajes y de verdad me llegaron, bueno, imágenes, videos y videos y videos. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, eso es una broma. ¿Cómo que Goku, Magaly? ¿Qué tiene que ver Goku conmigo? Bueno,
nada que ver el culo con las pestañas, o sea.
Exacto. Pero yo no sabía. O sea, yo no sabía de qué se trataba hasta que me lo explicaron, pero no me lo supieron explicar. Entonces yo dije, bueno, vamos a decirle que pues la inolvidable aquí está. O sea, literal. No me olvida el señor.
No, claro que no, yo tampoco te olvidaría, la verdad, la verdad.
No, pero es que, a ver, no lo quiero que lo vean de esa forma. Más bien es que lo que le funciona al señor es estar en shows, en pleitos y en...
De mí no va a estar hablando, es cierto.
En pleitos, y, claro. Pero pues ya, si es lo que le deja dinero, pues... Hay que dejarlo, la verdad. Eso a mí no me fastidia, no me enoja, pero ya con otras cosas que se inventa, ya dice uno... Oh,
¿qué es lo que vamos a tocar el día de hoy? Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. Antes, si usted es la primera vez que está aquí, bienvenido. Somos dos amigas chismeando. Yo no soy reportero, ni soy psicólogo, ni nada. Somos dos chicas chismeando en una cámara. No es para que funen a absolutamente nadie, ni para que le tiren odio a nadie. Solamente va a contar su experiencia, va a contar sus vivencias. Si usted no me sigue en Instagram, va tarde porque ahí ya sabían que iba a venir. O sea, yo ya les había avisado porque la gente de Instagram es de que todas las primicias ya están allá. Así que vayan a seguirme por allá y suscríbanse porque viene mucho chismecito.
Ah, entonces no me vas a ayudar a salir del hoyo. ¡Ay! O sea, yo... no vas a ser mi psicólogo. No.
Entonces,
o sea, ¿cómo? No me vas a... Yo vine a terapia.
Órate en pasillo y te pones bien loca, no te preocupes. No te... Y la pasamos bien chido. A ver, para la gente... Ya lo voy a decir mejor porque antes decía, para la gente que vive atrás de una piedra, no, bajo una piedra, no. Para la gente que es de otro país, porque hacemos internacionales.
¡Eso, le!
A ver, platícanos, ¿quién es Magaly Chávez? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Porque pues, ya para que te conozcan todo el mundo.
Sí, claro. Más. A ver, Magaly Chávez es provinciana, viene de Pachuca, Hidalgo. Es una mujer que trabajó desde mucho. Fíjate que he estado viendo a varias chicas y dicen, es que he trabajado desde muy chicas. Claro, las que estamos acá donde queremos estar es porque ya picamos desde acá abajo, mis amores. O sea, ya estuvimos trabajando. Fíjate, mi primer trabajo fue de estambres, o sea, acomodar estambres y donde lavaba hasta el baño. O sea, literal, y era una señora ya mayor y mis respetos porque siempre mi abuela y mi mamá me dijeron, respeta a tus mayores. Y claro, que me regañaba, me decía, no, señorita, este estambre es rojo y este es cereza. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, el chiste es que con mi primer sueldo, eso sí, háganlo. Chicos, todos los pequeñitos que vayan a trabajar por primera vez, el primer sueldo que reciban, compren pan. Nunca les va a hacer falta comida en su mesa. Es un tip muy viejo, muy de abuelitas, pero la verdad es que a mí, gracias a Dios, nunca me ha faltado un taco en mi mesa.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Y la verdad es que mi mamá me enseñó desde muy chica a trabajar y todo, pero yo tuve que trabajar a los 14 porque mi padre se fue de casa. O sea, literal. Pues estábamos chicos, o sea, yo tenía que estar en la secundaria cuando tuve que salirme y decirle a mi mamá, podemos, las dos podemos, un saludo para mi madre, que la verdad... Las dos salimos adelante, siendo yo el padre, mi mamá la madre, pero las dos juntas. Mi mamá, te lo juro, era de esas personas que antes decía, Maggie, es que yo no puedo sin tu papá. O sea, literal, yo no voy a poder salir adelante sin tu papá. Le dije, mamá, pero mi papá ni está. Mi papá te da 50 pesos al día para que nosotros comamos. Éramos cuatro. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Tú eres maga. O sea, tú nos traes comida. Sí, pero es que no voy a poder. Esa idea... de las mamás de antes, de no tener alguien como un papá en casa, era imposible salir adelante. Entonces mi mamá me dijo, no voy a poder. Le dije, bueno, o mi papá o yo. Así le dije. O mi papá o yo, porque ya no era padre el estar en una mesa viendo la televisión y si nos reíamos nos regañaba. No podías tomar agua si no terminabas de comer. Esas eran las reglas de mi papá. Era muy estricto. Entonces, era de no llegar y mi papá hacer varias cosas que la verdad no me gustaría aquí decirlas. Que en su momento, si las hizo, pues muy su bronca. Antes yo me metía mucho y eso es... Eso, niños, no lo hagan. Son broncas de los papás, no lo hagan. Pero ahí yo sí me metí por varias cosas. Entonces yo le dije a mi mamá, o mi papá, o yo. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, vamos a salir adelante, te sales de estudiar, me pongo a trabajar, te pones a trabajar y listo, órale. Eso fue en la secundaria, dejé de trabajar un año, después volví a la secundaria, terminé la secundaria y en la prepa volví a faltar un año. Y así andaba.
¿Para ir a trabajar y luego estudiar?
Sí, y después en la universidad sí me puse a trabajar y a estudiar. La verdad es que amo lo que hago. Y yo desde los 19 años estoy en televisión. Bueno, a los 8 estuve en radio, entonces ya andaba yo ahí en mis pininos, ¿no? Pero yo a los 19 años entré de lleno a la televisión y entré en un programa que se llamaba Noche de Viernes, era música. Y no, yo andaba, pero no, yo estaba como pez en el agua. ¿Por qué? Ya me salía nato, ya era yo, ya era. Y ahí en esos programas eran en vivo. Entonces lo que tú dijeras se grababa.
Aquí también, yo no me voy a cortar nada.
Así es.
Aquí no hay cortes, aquí no hay edición. Entre más polémica, más rating. Ya, no es cierto. Sí. Siempre las invitadas ven el video antes de que yo lo publique porque sé que son temas delicados.
No tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Entonces, de ahí empiezo a crecer. Me quedo 3 años como conductora ahí y me hablan. Acompañé a una amiga. Ya la has entrevistado. Hace mucho fue mi amiga. Y la acompañé porque hiciera casting en la academia. Y le dije, tú puedes, vamos, esto y lo otro. Yo se ve que no cantaba como una profesional, pero dije, bueno, esto es la academia, es para que te enseñen. Claro. Fuimos, no quedó, estaba muy triste. Y gracias a eso, gracias a que yo la acompañé, el director de TV Azteca Hidalgo me dice, oye, tú eres Maguiches, porque así me conocían allá. Maguiches, ese era mi nombre artístico ya. Y le digo, sí, claro, estamos haciendo un casting. Quiero que seas conductora de un nuevo programa que se llama La Bella Airosa. No, Gente Airosa, porque ella es La Bella Airosa. Y yo le dije, ah, está bien. Como que no me dio tanto. Yo estaba más triste por mi amiga que no había quedado que por mí, ¿no? No te voy a hacer el cuento largo. Lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no, aunque te pongas. Yo falté al casting. Era las 9 de la mañana y eran las 12 y me hablaban. Maggie, ¿sí vas a venir? Maggie, ¿sí vas a venir a la 1 de la tarde? Y yo estaba trabajando en otro lugar. Hasta las 3 de la tarde me aguantaron. Me dijeron, ¿sí vas a venir? Están los 4 últimos finalistas. Y yo voy para allá. Nunca pensé que, que a mí me esperaran, que me dijeran. Y estaban varias personas que ya habían estado en conducción, varias personas que ya habían pasado por muchas cosas de conducción, y yo dije, esto me huele como que voy a llegar con los últimos, voy a llegar nerviosa, corriendo. Entonces, para no hacerte el cuento largo también, fui la única que quedé. Iba a ser hombre y mujer y fui la única que quedé. De ahí entro a TV Azteca Hidalgo, me quedo con 5 programas, deportes, noticias, espectáculos, Gente Airosa, y había otro, de Azteca 7, como de casa. Antes había en Azteca 7 Nacional algo de casa. No me acuerdo cómo se llamaban. Las 7 del no sé qué. Y hago todo eso. A mí me enseñó mucho la local. El estar en una local te hace, híjole, valorar la comida, te hace valorar tus tiempos, te hace editas, tú cortas, tú pegas, tú haces tu guión, todo. Yo cuando iba a Palenques tenía que mandar la nota hasta México. Entonces eso me hizo así, te lo juro. Yo vivía soñando. O sea, yo decía, TV Azteca local, gracias, yo creo que me va a llegar al nacional. Cuando me doy cuenta que mis jefes no me soltaban. Me acuerdo una vez, una anécdota que así se me quedó súper grabado. Apenas estaba lo del box. Se estaba hablando mucho tiempo.
Estaba, y yo, ¿cómo somos de las dos chavas de 25?
Hace como 10 años. ¿No es cierto? No, como 8 años. Estaba lo del box. Y mi productor le dicen, oye, necesitamos una chica como la tuya para ahorita, para hacer esta conducción y lo del box. Y yo lo estaba escuchando cuando le dice, discúlpame, pero ella es la local. No te la puedo dar. Y yo, no, estaba que me privaba. Yo decía, llegué a mi casa llorando, dije, aquí no voy a crecer. Aquí nadie me va a dar, me va a ofrecer nada para crecer. Estuve picando piedra, como todo. Aquí no hay que, qué vergüenza que tocar. No. Señores, hay que tocar puertas. Eso es bueno, si es que no quieres hacer otra cosa. Claro. Pero gracias a Dios, cuando yo... hubo un momento en el que yo me enfermo. Hubo un momento en que no me acordaba ya de comer. Porque yo trabajaba de lunes a lunes. De lunes a jueves... trabajaba hasta las 12:30, 1 de la mañana. Viernes y sábado trabajaba hasta las 4 de la mañana y entraba a las 7 de la mañana. Los domingos trabajaba para hacer casting para México. O sea, todos los días trabajaba. Y se me olvidaba comer. Un día dije, ¿qué cené ayer? No, pues ni comí. No, pues tampoco ni desayuné. ¿Sabes con qué me mantenía? Con Red Bull. Todos los días, día y noche. El día para sentir como esa, y en la noche para dormir. No sé por qué lo utilizaba para dormir. No sé, no me preguntes, era algo raro, hasta que me dio una taquicardia, me enfermo, me da colitis, gastritis, y le digo a la producción, yo me siento muy mal. O sea, yo ya tengo taquicardia, lo siento, tienes que ir a una tirolesa a tantas alturas, te vas hasta el Real, era un lugar donde hace mucho frío. Y dije, eso te pasa. Y que renuncié, pero a mí me lo advirtieron. No vuelves a pisar Azteca, ninguna Azteca, ni Nacional. Ni... yo creo que lo dijeron por coraje, no lo sé. Pero después de un año volví a pisar Azteca, que fue enamorándonos. Pero fíjate, o sea, te lo estoy contando todo lo bonito, todo lo bello que pasé, pero la verdad es que hay cosas en las que uno dice, me tocó fácil entrar para mí. Siento que para mí tuve mucha suerte en entrar a la televisión, porque mis trabajos sí fueron muy feos. O sea, mis trabajos, los que fueron, no de la televisión. Tuve mucho acoso sexual. Yo en Los Estambres era maravilloso. 14 años, virgen. Pero entro yo a los 16 a un Montepío. No es cierto. Entro yo a los 15 a un de abogados, a un despacho de abogados. Ay, es que si lo digo ya mucha gente va a saber. Bueno, más de Pachuca. Entro yo a la preparatoria y el director me dice, oye, me manda a llamar. Oye, ¿sabes qué? Te quiero contratar como mi secretaria. No, nada más vas a contestar teléfono y te voy a pagar tanto, no vas a pagar colegiatura. Imagínate, sin papá y no, casi lo abrazo, ¿no? Yo, ¿de verdad? No, pues sí, no duró una semana. Cuando me dice, ven, yo estaba bien chiquita, virgen, a los 15, y me dice, ven, siéntate aquí. Y yo me quedé paralizada. Yo dije, ¿estaré entendiendo bien? O sea, esas veces que, o sea, son segundos, son microsegundos, sí, de tu mente que dices, ¿cómo que siéntate aquí? O sea, te hacía así, ¿no? Y yo, ¿cómo? Siéntate aquí. Le dije, no, discúlpeme, pero no. Se levanta, me agarra de aquí y me pone en el escritorio. Eso nada más lo sabe mi mamá. Ay. Pero me pone en el escritorio y yo dije, 15 años, por favor, no me hagas nada. Por favor, no me hagas nada. Yo le repetía que era virgen. No, por favor, yo soy virgen, por favor. Y, o sea, imagínate sus porquerías que me decía, ¿no? Ya cuando vio que estaba yo llorando, me soltó y lo único que hizo fue ver mi bolsita y vámonos. Imagínate, el otro día se te cierra el mundo, o sea, la preparatoria, el director, esto y lo otro. Así me estuvo acosando con los 3 años que estuve ahí. Pero el último año me decía, no vas a salir. Si no te acuestas conmigo, no vas a salir. Así. Lo tuve que grabar. Lo grabé en una videocasete. Ay, no sabes, qué nervios. Qué nervios. Yo estaba temblando, llevaba una blusita.
Pero qué perra.
Ya sé.
Así debe ser.
Yo sé. Son nervios, son como tanta lloradera. Mi mejor amiga es la única que sabía y me dijo, vas, Magui. Es lo único que puedes hacer contra ese señor. Pues lo grabo, le digo que lo grabo y de ahí me suelto. Tuve varias amigas que no tuvieron la misma suerte. Varias amigas que me dijeron que tuvieron que hacerlo. O sea, imagínate. Uf, no sé si fue suerte, no sé si fue mis ganas de fregármelo, de decir, quiero que todo el mundo lo sepa. Lo primero que sí me dijo fue, yo soy abogado y tú crees que me van a hacer algo. Y pues sí, en ese entonces no. Pero por lo menos ya estaba. Ya estaba ahí sentado y le dije, pues te tengo grabado. Ya de ahí me soltó, pude hacer mi universidad. Y lo malo es que me fui a una universidad donde era la familia de él.
No, hombre.
Y me tocó igual con su hermano. Lo mismo, acoso sexual, esto y lo otro. Me ofreció, me dijo, me tuve que salir de esa universidad. O sea, son cosas que dices, ¿por qué todo el tiempo un acoso, como no tienes una idea? Me atacaron enfrente de mi puerta a los 16 años, no, como a los, sí, como a los 16 años. Yo iba bajando una combi, en ese entonces yo andaba en combi, no traía teléfono. Anteriormente yo había ido a la papelería y había un chavo que me pasa él para allá, yo paso para acá y me hace así. Entonces no alcanzó a darme lo que quería, ¿no? En las pompas. Me alcanzó a dar en la espalda y dije, no, este güey me quiere agarrar. O sea, y estaba yo a pasos de mi casa. Y yo sí también. Es que siempre he sido como, me arranco y así. Pero con la gente que se merece. Y le dije, a ver, ¿tú eres el que me querías agarrar? Dijo, no, señorita, ¿yo qué? Que no sé qué tanto. Le digo, vas y... O sea, sí le como que salió mi fuá. Y me dice, no, ¿yo qué? Y de repente, ¿qué me hace eso? Que me agarra las boobies. ¡Ni tenía! No agarró nada. Porque ni tenía. Pero...
Pero igual es el hecho de... Es el... Tamal.
Uy, me sentía sucia ya. O sea, ya. O sea... No, casi se me va el respiro. Llego a mi casa, lloro, no había nadie. Cuando voy a la secundaria, me lo encuentro en la combi. Y yo decía, ay, este chavo yo lo conozco. Yo me he conocido su cara. Cuando ya casi voy a bajar, es cuando me acuerdo que era el que me había atacado. ¡Ay, no! ¿Qué saqué de mi mochila? Unas tijeras, creo, un lapicero, no sé. Y dije, si me ataca otra vez, le pico, no sé, a ver qué hago. O sea, es algo de sobrevivencia, ¿cómo se dice? Me meto a una tienda y le digo al señor, me vienen siguiendo. Se asoma el señor y me dice, no, señorita, no hay nadie. Así, valiéndole. Le digo, señor... De verdad, acompáñeme a mi casa, está a 3 cuadras. Acompáñeme. No, señorita, no puedo salir. Yo iba así, caminando, corriendo, caminando. Toco la puerta y siento una mano por debajo de mi falda, aquí, y me carga hacia atrás y me tira. O sea, lo que quería era tocarme, pero eso es escucharle la voz aquí, yo gritando, mamá. O sea, yo a la hora que él me jala para atrás, yo grito mamá y sale mi hermanito de 13 años corriendo atrás de él. O sea, imagínate la escena. O sea, yo llorando, mi hermano yendo atrás de él. No sé si lo alcanzó, no sé qué le hizo, no sé. Ya regresó llorando, pobrecita, o sea, lo traumé.
Claro.
Y entonces yo vivía traumada. De que siempre eran acosos, de que siempre yo iba a mis pláticas de 15 años. Había un chavo que me estaba preguntando en una calle y se estaba masturbando. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que siento que... Y no, o sea, no es que sea eso, pero... Yo siempre he tenido el cuerpo como de más grande. O sea, mi cuerpo siempre ha sido de muy señorita. Siempre he estado muy grande. O sea, mi familia de mi mamá es nalgona, piernona, y la familia de mi papá es muy chiquitita. Entonces, de aquí salí muy chiquitita y de aquí salí muy grandota. Yo también se debe al ejercicio, ¿verdad? Pero sí fue... algo traumático para mí.
No, y claro, o sea, a esa edad, o a cualquier edad, obviamente, está fuerte que alguien te toque sin tu consentimiento, y es una realidad que viven las mujeres todos los días, desafortunadamente.
Sí, y bueno, te podría platicar de muchas más, que digo yo, ¿qué les pasa a los hombres? O sea, si ven a alguien caminando por la calle, no es que yo fuera así con mi minifalda, o sea, literal.
Y aunque fuera con tu minifalda.
Y aunque fuera yo con mi minifalda, no tendrían derecho de hacer eso.
Exactamente.
Pero bueno, yo esperé lo mismo en televisión. Y wow, me dio una sorpresa totalmente diferente. Ni un solo director, productor, compañero. No he recibido acoso sexual de nadie.
Y eso que dice que la tele está fuerte, ¿eh?
Y la tele está... Pero ¿sabes qué siento? Que también tú te pones un caparazón. Tú ya llegas y es... Sí, sí. ¿Qué trabajo, no? Ya no eres la típica chavita en la que a lo mejor, bueno.
Más vulnerable, pues.
Sí, claro. Cuídense mucho, chicas. Cuídense mucho. Porque el primer foco rojo que vean y que te digan, ay, mira que ¿por qué no te quitas el saco? Y te, o sea, sí. Hay que darse cuenta, la verdad.
Claro, y obviamente lo ideal sería como que los hombres no se pasaran de lanza. Y que las mujeres nos tuvieran que cuidar, porque eso es lo correcto, lo ideal. Desafortunadamente estamos en una realidad que no es así. Entonces, pues sí nos toca protegernos un poquito para que los hombres, que, o las mujeres, porque también hay mujeres que son mañosas, sí. No se pasen de lanza. Sí, entonces entras
a enamorándonos. Y ahí fue mi despunte. O sea, entré así. Fui por alguien. Yo me quiero casar con ese negro mulato. Y así lo hice. O sea, lo enamoré, me quedé con él, me casé con él y me divorcié. O sea, literal. Mira, mucha gente te pregunta, ¿es cierto lo que pasó en Enamorándonos? La mayoría sí era cierto.
Ok, la o sea, mayoría. Si vivían casi todo lo del reality.
Sí, sí, te ayudaban en ciertas formas. Como que tú andas conmigo, ¿no? Pero te dicen, oye, ¿qué crees que la llevamos allá afuera con alguien? Entonces ya armaban esa polémica, uh-huh. Ya te armaban ahí el... Y era maravilloso porque había contenido, porque había todo. Nada era irreal, pero sí te metían mucho cuchillito.
Sí, pues al final de cuentas te van orillando a que haya contenido.
Claro.
De, ay, nos dijo que le gustaba, entonces te emocionabas tú, le llevabas flores. Sí. Ay, no, que hoy no te quiere. Y te enojabas.
Sí, o sea. Magda Rodríguez, que en paz descanse, es genio. Hoy estaba platicando con Oscar y me digo, es que... ¿Cómo se le extraña? Y tú, sí, no. O sea, ella no durabas ni 5 minutos ahí en su mesa, su escritorio, porque ya te armaba toda una telenovela y dices, wow, tiene toda la razón. Ella nos hizo y hasta nos decía, Maggie, aquí va a haber foco, aquí va a haber, así que aprovéchalo. Sí, sí, claro. Nosotros lo aprovechábamos al 100 y decíamos, pues órale, vamos a entrarle. Y pues órale, vamos a hacer esto. Y pues órale. Y la verdad somos muy pocos los que todavía seguimos en la televisión de Enamorándonos. Que se dice que secuestradores, que lavado dinero, que el tal catálogo.
Ah.
El tal catálogo. Oigan, ¿por qué no me metieron?
Ya sé.
Te lo juro. ¿Por qué no me metieron? No, fíjate que siempre estuvieron diciendo del tal catálogo. Y yo decía... con mis otras compañeras. Oye, ¿tú sabes del catálogo? Seguro las más altas. Tú y yo vamos entrando. Le dije, pero están muy insistentes del catálogo. O sea, ¿habrá sido cierto? Yo que sepa, en algunas partes sí hay un catálogo. Y yo, ¿en dónde? Ay, no, le decía, pero a ver, cuéntame. No, dice, pero no es. O sea, puede que sea cierto, puede ser que no, pero gracias a eso a nosotros nunca nos tocó. O sea, hasta salió en TV Notas que nos pagaban 250 mil pesos por una salida. ¿Dónde?
Te invito. Pasen el dato.
Te invito. No.
Hay
que ser el nuestro, ¿no? ¿A quién se quiere apuntar? La verdad es que sí hubo mucho chisme en lo que es Enamorándonos. Pero la verdad es lo único que nos dio a la mayoría, por lo menos, seguidores. Por lo menos. Porque ahí subimos... ¿qué será? A veces hasta 100 mil pesos. 100 mil pesos. Oh, bueno, ojalá. Fue 100 mil seguidores diarios. Diarios. O sea, sí, a veces decía, ¿qué es esto? O sea, amanecías con... ¿Qué es esto? Nos daba mucha alegría. Y que le echas más ganas y esto y lo otro. Cuando se acaba enamorándonos fue a nosotros para... Pues órale, ¿ahora qué vas a hacer?
Ahora empieza la vida de verdad.
Ahora empieza la vida de verdad. ¿Qué vas a hacer? Por eso muchos ya no siguieron. Claro. Unos le pusieron a la cantada, otros conducción, todo. Pero la verdad, te voy a decir una cosa. La mayoría de los que estaban ahí ya habían estado en televisión. Ya habían estado en televisión. O sea, ya sabían a qué iban después. Entonces, pues es algo que también les ayudó mucho. Y Magda también tiene un ojo. Un ojo que a todos, o sea, todos tenían sus personajes. Cada quien peleaba su forma. Y a mí me encantó mucho estar ahí. Después de ahí yo salgo y me dedico a lo mío, a hacer conducción. Y sigo en conducción y yo creo que me voy a morir en conducción. me gusta mucho porque es algo en lo que yo crecí. Y fueron mis pininos hace, a los 19 años, hace 4 años.
Cinco, creo.
5 años. Pero de ahí aprendí muchísimo, te digo. Fue locales y fue crecer y fue crecer y fue crecer y fue crecer.
Hasta que te encontraste con esta persona. Alto ahí, hermana. Ya sé que estás bien picada con el chismecito, pero es que entre bonitas no nos guardamos secretos y es por eso que no podía quedarme con esta información para mí solo. Acabo de toparme con el nuevo podcast de Wondery, conducido por mis íntimas amigas Verónica Toussaint y Melissa Mochulske. El podcast se llama Malinfluencia y estas dos chicas nos cuentan las estafas más insólitas de la historia. Échate una vuelta a tu plataforma de podcast favorita porque tienen capítulos nuevos todos los jueves. Está disponible en cualquier servicio de streaming de audio y también en el canal de YouTube de Wondery en español. Y para que se queden más picados, porque yo sé que les gusta el chismecito, uno de los capítulos trata de dos amigos que se hicieron millonarios robándose los derechos de YouTube de las rolas de Bad Bunny. Este dúo admitió que se robó más de 23 millones de dólares, así es que fuerte a escucharlo.
Ay. Ya empezamos.
Ya empezamos fuerte. Que nada, mucha alegría y mucho júbilo. Y aquí se viene a llorar, ¿no es cierto?
No, fíjate que otro momento así muy triste. En lugar de ya pasar a lo enojo, porque ya esto ya, ya. Sí. Es este. Nosotros siempre sacamos lo mejor en redes sociales. Y siempre van a ver lo mejor de mí. A mí me gusta enseñarles mi comida, mi ropa, dónde voy, qué. O sea, todo. Todo, porque es inspiración para muchas y para otros no. Yo me desaparecí un momento de redes sociales cuando más estaba acá. Muchos se preguntaron por qué. La verdad nunca lo dije, pero uno de mis hermanos murió. Fue un año para mí. Uf. ¿Cómo te diré? Fuerte. Pero a la vez yo era el es como si yo tuviera aquí a mi familia así. Entonces yo tenía que ser la que no llora. Yo tenía que ser la que estaba ahí. Porque mi mamá, imagínate verla, se desmoronaba. Mi hermano, que también se hizo el fuerte, también lo vi llorar. O sea, y de ahí, para que entiendan un poquito ahora sí mi vida, porque han visto a mi padre, después de que mi hermano muere, muere de cáncer, un cáncer de testículo. Es un cáncer que le llegó de la noche a la mañana. Así literal. Por eso, hombres, explórense. Porque fue de la noche a la mañana. Un chico que no tomaba, que no fumaba. Deportista. Le encantaba la bici, le encantaba el deporte de fútbol. Al 100. O sea, si él se aventaba 3 partidos, se aventaba 3 partidos. No aguantó uno cuando de repente le dolió. Y le dice a su esposa, oye, tengo un dolor, vamos. Al otro día van con un doctor y le dice, eso es cáncer. Me hablan a mí cuando yo estoy así. Literal, yo estaba en un spa y grabando y todo. Y me dice mi hermano esto. Bueno, hazte cuenta que se me vino el mundo encima. Le dije, no es cierto. A ver, es el primero que te están diciendo, por favor, vamos a otro. Vamos a otro y vamos a otro y vamos a otro. El último que me habían dicho y recomendado por cielo, mar y tierra, con el Ángeles, y luego me dijo que sí, que había sido cáncer. Pero este cáncer, el tipo de cáncer que mi hermano tenía era 2 tipos de cáncer. Y no corría por años, ni por meses, ni por horas. Corría por segundos. Entonces, Si a mi hermano le detectaron eso el sábado, el lunes ya me lo estaban operando y el martes entré a quimio. Ay, no sabes. Fue algo... que le agradezco a Dios que se lo haya llevado rápido. Porque de verdad, entiendo a todas las personas que vivieron este tipo de enfermedad. Y más a la familia. Porque el cáncer acaba tanto con la persona que lo tiene como con toda la familia.
Sí, mi abuelo también falleció de cáncer y es muy fuerte para la familia también pasar por ese proceso porque es un dineral.
Sí, no hay dinero que alcance.
No hay dinero que alcance, no hay madurez que te prepare para ello.
No.
Y pues obviamente empiezan los problemas de, ay, tú cuidas, no puedes dejar de trabajar, pero tampoco quieres despegarte de él porque sí. Tienes que cuidarlo. Es, ay.
Aquí estoy. Sí, es algo que sí se sufre muchísimo. O sea, es el cuerpo verlo cómo se deteriora es, uff. Ay, no, no se lo desea nadie. Y créeme que ahorita ya. Ay, gracias. Toma.
Y yo mi maquillaje.
Ya, no, eso vale.
Vale, madre.
Sí, ya. Y le agradezco mucho a Dios que no. Que a mi familia no me la haya desunido. Que al contrario. No quiero decir que gracias a la muerte de mi hermano, mi papá se unió, pero. Mi papá cuando lo vuelvo a ver, totalmente distinto. Se sabía toda la Biblia completa y nos enseñó mucho. Y ahora es más, digo, sigue siendo el papá terco de hace muchos años, pero ya es más consciente, ya ahora está con nosotros. Mi madre lo perdonó. Entonces, siento que lo mejor en la familia es perdonar, es... Que toda la tristeza no nos haya llegado y no nos haya... Porque hay familias que se destruyen cuando se va una persona y se muere y se quieren morir todos los demás. Mi madre no fue así, mi hermano no fue así. Cada quien lloró en su casa, cada quien se desahogó. Y créeme que todos los días le doy gracias a Dios porque no me desunió a mi familia y no me las destruyó. No nos invadió la depresión ni la tristeza. Ahora estamos más juntos que nada y pretendemos estarlo hace mucho tiempo. Gracias. Pero sí es algo muy fuerte. Por eso quería comentarles porque, digo, a ver, el haber dicho que mi papá nos abandonó, sí fue eso, pero ya hablamos con él y ahora ya creo que lo mejor que tengo es mi familia.
Oh, qué bonito. Y justo sí. Eso que mencionas, o sea, muchas veces... No le damos la oportunidad a las personas de crecer y desafortunadamente tiene que pasar algo así de fuerte para que entendamos ciertas cosas.
Así es.
Dígase lo que sea. O sea, no estoy diciendo que el papá tenía que pasarle eso. No, no, no. O sea, dígase lo que sea que cuando vivimos algo o muy fuerte o muy triste o muy feliz, nos cambia algo y te das cuenta y empieza sí. A valorar la vida.
Sí, porque sí, valoras mucho, muchas cosas, mucho, muchas cosas. Créeme que nadie se enteró. Yo volví a las redes sociales como si nada, haciendo TikToks, siendo feliz, riéndome con ustedes. Porque si de por sí uno, como persona normal, llega cansado del trabajo y todo eso y se mete en las redes sociales y ver más broncas, yo por eso no veo noticias. Yo no.
Para eso es este podcast, para ver.
Sí.
No, pero lo bueno es que todos terminan con una historia feliz, o sea, con un mensaje feliz. Entonces creo que
sí, claro.
No estamos dando de tristeza a nadie.
Sí, no, no, no. Después, ¿en qué nos quedamos? Ahí en este señor.
En aquel. Ajá, entonces, que todo muy bien bueno. En la tele, te casaste, te divorciaste.
Sí, y bueno, yo con 4 trabajos encima. Gracias a Dios igual, benditos sean siempre los trabajos. Me propone mi manager un día, no sé, un diciembre, punto de hace 3 años. Me propone Maggie... Vamos a hacer algo interesante, necesito hablar contigo. Y yo en junta, ¿no? En junta de obras de teatro que estuvo. Sí, nada más déjame salir. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me empieza a platicar y yo. ¿Y qué voy a ganar yo? O sea, ¿cómo le voy a entrar con un hombre que ahorita está pues por los suelos? Y sigue, no es cierto. Está por los suelos. No, es que sí, su reputación está muy mal. Pero bueno, ya ustedes lo conocerán mal, ¿eh? Bueno, mal y más. Y lo primero que yo le dije, a ver, ¿qué voy a ganar yo? O sea, si le voy a entrar algo tan fuerte.
¿Pero qué te propuso? ¿Qué te propuso?
Ah, que hiciéramos una relación con este señor, con el señor Alfredo. Que hiciéramos una relación porque el señor ya viene de muchas peleas y necesita limpiar su imagen porque estuvo hasta en la política, estuvo un voto que fue de él. O sea, cosas así que en la calle lo golpeaban, que se peleaba con las sillas, que, o sea, eran muchas cosas en las que yo decía, pobre señor, si lo juzgan bien mal.
La niña que le picó la cola.
Ya ni me digas, me escondo aquí. Ahora sí,
platícame. Perdóname, pero me encantó ese meme en Twitter que estaba la niña de que la saca caca, no sé cómo le decía.
Sí, oye, pues yo ahí andaba, más o menos. Pero sí le dije, a ver, ¿qué voy a ganar yo? Voy a meter las patas ahí. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? Mira, el señor lo que necesita es trabajo. Que no trabajaba, no tenía redes sociales, no trabajaba nada. Le dije, sí, pues yo tengo 4 trabajos. Si me vas a proponer más trabajo, bendito sea, yo acepto. Yo ante, a mí me das trabajo, a mí no me das nada regalado. A mí dame trabajo y yo acepto. Sí, es eso. Es trabajo, más adelante te van a dar esto y más adelante podemos ir acá y más adelante, más adelante, más adelante. Todo lo que me dijo nunca fue cierto, nunca. No es que no haya sido cierto, más bien no pasó. Pero conforme pasaba el tiempo, yo dije, bueno, este señor pobrecito, si lo juzgan mal, vamos a conocerlo. Yo creo que es un personaje, ¿no?
¿Tú ya lo conocías de antes o nunca lo habías visto nada?
Ay, bueno, lo había visto en la tele. Y cuando le dijo a Andrea Legarreta, cállate, perra. Te lo juro, eso se hizo muy viral y de ahí yo lo conocí. Dije, este señor, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Entonces yo también lo juzgaba. En ese momento yo pensé que lo juzgaba mal. Pero cuando ya lo conoces y cuando estás cerca de él, de verdad, necesitan conocerlo más. Y qué bueno que esté dentro de esa casa. Ya me urgía a mí que él estuviera ahí para que de verdad lo conociera. Al principio todo el mundo le quedé bien, como a mí me cayó bien. Y créanme que yo también caí, es en ese hoyo diciendo, es un personaje, el señor no es así, es tan amable, es tan gentil, te abre la puerta, te habla bien, se dirige a ti con respeto y todo. Sí, nada más sale una y ya valió. Ya no vuelves a salir de su boca.
Ay, ya no me va a decir a mí cosas. Yo no he mencionado nada, señor, no me voy a pegar.
No, oye, pero espérate, sí.
¿Cuándo? Ok, te lo proponen, dices, va a ser una alianza, un noviazgo, una relación falsa, ficticia, para trabajo de ambos. Ok, no voy a cuestionar nada al respecto. Pero, dice, ¿cuándo se van a ver por primera vez? O sea, ¿cuándo lo viste por primera vez? ¿Cómo fue?
Nos citaron en su casa. E iba a ser un 14 de febrero y los dos pues teníamos cosas que hacer. Bueno, no sé si él, pero yo sí. Entonces yo dije, un 14 de febrero ni más. O sea, no, yo voy a salir con alguien. Entonces, yo vuelvo como al 14, 15, 16 y me dicen, ahora sí, Maki, vámonos. ¿Y dónde nos vamos a quedar a ver? En una plaza. Bueno, en la plaza no, que en su casa. Bueno, en su casa, vamos. Y ya, lo conozco, mucho gusto, te digo, atento el señor, siéntate, ¿qué quieres? Te traigo un refresco, una agüita. No, muchas gracias. A ver, la cosa va a estar así, como es él, ¿no? Su carácter. La cosa va a estar así. Vamos a hacer esto, vamos a llegar al sushi, comemos, nos divertimos, ahí nos van a estar grabando. Le dije, ¿pero quién nos va a estar grabando? Tú normal, tú te das cuenta que no sabes nada. Bueno, vamos al sushi, ahí es donde mi primer de, ¿qué hago aquí? Pedimos sushi. Yo dije, pues se me antoja un sake, ¿no? Pues estamos tomando, comiendo esto, pues se me antoja. Y preguntamos por una botellita de sake. Oye, ¿y cuánto cuesta la botella de sake? Le dice, ah, 500 pesos, señor. Ay, no, mejor me traes un refresco y ella un agua. ¡Ah! Te juro que me dio más pena a mí decirle, te lo invito, pero no sé, o sea, me quedé así, ay, así como te quedaste.
Y yo,
Así con la boca abierta.
No está nada mal si tu pareja pues va empezando o está pasando por un momento difícil, no te puede invitar a una botella de 500 pesos. No, es, lo sacan bastante de contexto, sino sí. Es el hecho de...
Al wey, rato.
Ajá. Magali Chávez llora porque no le picharon una botella de 500 pesos. Materialista.
No, no. No es eso. Es que, a ver, estás conquistando a alguien, aunque sea de mentira, aunque sea... Se le notaba que el señor... Como siempre lo ha dicho, es millonario, es pudiente, pero el preguntar por una botella está bien. Pero el que digas, te lo cambio de 500 pesos, te lo cambio por un refresco y una botella de agua. Ni siquiera me preguntó a mí. Nada más me dijo, ¿y a ella le traes una botella de agua? Y yo, sí, porque soy fit. O sea, ahí fue mi primer, dije, ay, Diosito, ¿qué hago aquí? Ya casi me lo invitaba yo, pero dije, a ver, no vienes a tomar. O sea, no vienes a divertirte, vienes a grabar esto. Luego me fui. Lo único que hacíamos era, si lo vieron, señores, siempre era hacer nuestras grabaciones frente a la cámara. Nunca hubo un momento en que me dijera, vamos al cine, vamos a jugar canicas. O sea, no, nada. Nunca, nunca. Y para mí estaba mejor porque era una relación como la habíamos formado. Como, bueno, ¿no? Eso era. Me voy a quitar la chamarra porque me dio calor.
Uy, ya se puso bueno el chisme. Mira todo lo que te perdiste. Porque a ver.
Mira nada más.
Ay, no, a mí sí me va a dar miedo de verdad encontrarme en una plaza que tú haces del podcast y te voy a partir tu. Y yo.
Bueno,
y como sí yo soy de Monclova y pum, pum, pum.
Bueno,
pum,
sí es capaz, sí es capaz.
Imagínate de que tal persona y homosexual de Monclova se agarran a golpes en el centro comercial y yo, no.
O a lo mejor seas de tu mejor amiga.
Ay, será.
Bueno, el chiste es que. Pues de ahí pasó varios sucesos en los cuales se peleaba, de verdad.
O sea, ¿tú eras su novia cuando se agarraba putazos? Bueno, ¿se lo agarraban a putazos?
Sí, a mí lo que más...
¿Y no llegaba contigo y que ay, llegué golpeado, apapáchame o no?
No. Te voy a platicar una que dije, no puede ser posible, sí está loco. Bueno, aparte de muchas. El día, ¿ustedes se acuerdan cuando se peleó con las sillas? Sí, se acuerdan. Cuando fue lo del abogado del Trejo. Sí, se acuerdan. Ese día, me acuerdo que le dije un bolillo para el susto, pero yo lo dije, o sea, como para amenizar, romper el hielo ahí, porque estaba bien enojado, estaba mentando. Y le digo, un bolillo para el susto. Bueno, creo que fue todo lo contrario y ahí le agarró contra mí. Nos subimos al coche y ya era un algo como psicológico que me regañaba y me decía, aparte de todo lo que me dijo, me decía, Maggie, ¿viste lo que hice? Y yo, o sea, en mi mente dije, ¿qué le tengo que contestar esto? ¿Qué le tengo que contestar? Porque yo no había visto algo bueno, ¿no? Le digo, ¿qué hiciste? Pues estamos en todas las redes sociales. Ahorita somos el boom. Y le dije, ¿De qué te peleaste? Pero te peleaste con las sillas. Tú te fuiste para atrás. Casi te golpeas. Hubiera sucedido otra cosa. No importa. Aunque me hayan pegado, ahí es donde me di cuenta que el señor no estaba bien. Ahí es donde yo dije, ups.
Él genuinamente lo ve como, no importa lo que pase, lo que me hagan, lo que me avergüencen, con que se hablen las redes, en la tele, en los periódicos, así.
De hecho, íbamos en su coche.
Ay, me sentí bien vieja en los periódicos.
Uh-huh. No, es que y agarra, sabemos. Espérense, agarra y hace esto, ¿no? En el coche y saca una pistola. Nada más porque no la traía, así, ¿no? No, casi me bajó, casi. Y yo así de, no la vaya a disparar aquí en contra de mí, porque le dije lo del bolillo. No. Yo dije, no. ¿Y ahora? O sea, sí está loco.
No mames.
Imagínate traer una pistola. Me imagino que no tiene permiso. Mismo que le den permiso a alguien así. O bueno, yo no le daría un permiso así. Entonces yo de ahí ya le bajé un poquito así como de... Ya no quiero salir, ya mejor no vamos a ningún lado, ya mejor. Entonces fue hasta que un día dije yo, bueno, pues ahora va TV Notas a cubrir que me está pidiendo que sea su novia. Vamos al restaurante. Pasas todo el show, se echa unas copas. Ese día me acuerdo que estaba el karaoke y todo eso. Y me dice, oye, Maggie, ya sin cámaras, ni diciendo, pues ya. Estamos en confianza.
O sea, pero si ya habían grabado antes y te había dicho como ante la cámara, ay, sé mi novia, así.
ahí me dijo, quiero que seas mi novia, shala, con mariachi, con esto y lo otro. Pero se fueron las cámaras y como esto era show, en otra mesa, ya que no había cámara, estaba nada más su manager, él y yo. Me dice, Maggie, si nos llevamos tan bien, me gustas, te gusto, ve nada más, te gusto, ¿por qué no andamos? Y yo, traca, ¿y ahora qué hago, no? Y yo, mira, no, la verdad, yo no sabía cómo envolverle. O sea, yo no quería que él explotara, porque yo sabía que él explota así. Y sabía cómo habla de las personas. Sabía. Entonces yo dije, tengo que hallar la forma para soltar a este señor sin que me afecte. Yo estaba ya, ese era mi plan. Imagínate, desde que me pidió que sea su novia ante el público. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que funcionamos más como amigos. Nuestro plan es esto, no hay que romperlo. Al rato ni amistad. Pues a mí nadie me había dicho que no. Y cric, cric, ¿no?
¿Y tú?
Sí, no, le dije, pues siempre hay una primera vez. O sea, sí, se lo dije, porque él me lo dijo como en son de... se rió, pero a la vez yo también me reí. Entonces yo no sé si era juego, no sé. Yo dije, ay, sí, lo agarró de juego. Ay, sí, al otro día, man. Pasa por mí porque vamos a otro evento. Y me empieza, ya empezó ya la psicología. Ya, atacar psicológicamente de... Ese cabello no me gusta, te ves horrible, te lo voy a cambiar. Esa vestimenta, ¿qué te pasa? Te van a decir que eres una no sé qué en la calle. Yo sí le puse un alto. O sea, sí está bien que armemos el show, sí está bien, pero ya que me ataque de esa forma, le dije, a ver, a mí no me vas a estar hablando de que me cambie, no me va a cambiar nada. O sea, que yo no me voy a cambiar nada. Y si quieres, y si no, ya podemos hacer. Prensa, no andamos. No, tampoco te enojes, ¿eh? Porque yo lo estoy haciendo por tu bien. Yo te quiero hacer una gran actriz, yo te quiero hacer un gran no sé qué, yo te quiero... Hablaba como si tuviera trabajo, hablaba como si... O sea, sí sé que fue un actor reconocido en su momento. Sí sé que fue un conductor reconocido en su momento. Pero eso ya pasó hace muchos años. Y el señor yo creo que se quedó traumado con... Te voy a hacer y yo sé y esto. Qué bueno que lo sepa. Pero se quedó en el año 80, cuando yo nací. O sea, no. Entonces yo no me dejé, él no se dejó. Y obviamente entramos al reality. Un reality que se llama Soy Famosa, Sácame de Aquí. Y ya exploté. Hubo un enfrentamiento muy fuerte, como el que acaban de ver en La Casa de los Famosos. Un enfrentamiento muy fuerte que yo pensé que me iba a pegar. Yo pensé que se me iban los golpes. Si no lo detienen, todos los compañeros, se me van los golpes.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Fue por una tontería. Fue por una tontería. Yo estaba haciendo de comer. Ahí sí, hacías de comer en el pasto, en la selva. O sea, no había nada. Entonces yo por hacerles unas tortitas a todos los chicos, les dije, por favor, no me vayan a mover esto porque se hace un batidillo y no. Ya valimos. No vamos a tener que comer. Tú sabes, la falta de comida es... Ay, te pone de malas a todo el mundo. En todo. Entonces llega el señor y la hace así. No sé si lo hizo porque yo dije no las muevan o porque quería pelear o porque ya es así de despistado. No lo sé. Entonces llego y le dije, te lo dije. ¿Por qué hiciste esto? A mí no me vas a estar gritando y es... Ya se me iba contra mí. Aquí estaba la lumbre. Y él se iba contra mí y todos los compañeros agarraron, lo separaron. Pero así como se puso, así como lo ven, que se pone rojo y te insulta hasta la grosería que más se sabe, la recibí yo. Créeme que en ese momento yo quería salir. Yo dije, tengo una paz mental en mi casa, tengo paz mental en mi familia, tengo paz mental en todo lo que me rodea, amigos, todo. Y que venga yo a aceptar estas jaladas de este señor.
De alguien que además ni quiero.
De alguien que no soporto, que no quiero. O sea, no. La producción me dijo, a ver, tranquila. Obviamente te tranquilizan, te llevan al psicólogo, te ayudan. La verdad, mis respetos. Mis respetos a cómo nos trataron. Pero fue un ultimátum para él. O sea... Imagínate si me hubiera pegado. ¿Qué hubiera pasado? Eso no hubiera pasado. Eso no hubieran pasado ante las cámaras. Eso no lo hubieran hecho. Pero
No, y ni siquiera tiene que llegar a ese punto. Con el simple hecho de cómo te habla públicamente y en un reality, dices en privado, seguramente es peor.
Sí, claro. Entonces yo desde ahí lo rechacé mucho. Puedo decirte que a lo mejor de ahí es donde me agarró más coraje. Porque yo no quería ni estar cerca de él. O sea, decía algo y no sé si les pase. Cuando ya no, o sea, cuando ya todo te molesta. O sea, es la presencia, hasta cómo come, hasta cómo habla, hasta cómo todo. Entonces él lo veía. Pero yo siento que él no lo aceptaba. Él pensaba que algún día yo iba a cambiar, algún día lo iba a aceptar tal y como es, algún día. Él pensaba que estaba bien en todo y que yo estaba mal en todo. Entonces yo ya no podía estar con él. Yo dije no. Y eso no lo vio las personas. Siempre me dicen, es que Maggie, tú también le dices. Y es que ni siquiera lo he ofendido. Yo solamente le digo lo que es la verdad. Sí, algún día hice una entrevista y le dije, sí, es muy cochino. ¿Por qué? Porque es muy cochino. Es un señor que es muy cochino. Viví con él 5 días en un hotel. Camas diferentes, pero en un hotel juntos. Hacíamos diario ejercicio porque me gusta hacer ejercicio. Y dije, vamos a entrar con condición. Eran 4 días y el señor no se bañaba. El cuarto día yo le dije, ¿no te vas a bañar? Ay, ya mañana. Le dije, van 4 días. Que... Ay, ¿a poco? No. Y se empieza a oler. No, ¿cómo crees? Le dije, van 4 días, cuéntale. No. ¿Cómo vas a poder soportar a una persona así? Ni aunque más lo quisieras, claro. O sea, no puedo.
Y mi novio que ve que no me baño así de... Perdón,
ay, pero es un domingo.
Sí, exacto.
O sea, un domingo.
Ni Shakira se manda, ¿sí?, se baña los domingos. Dale.
O sea, la verdad. Pero ya sí, no. ¿Cómo se queda una persona que te insulta, que te dice... Mira, también utilizan mucho la psicología de... No hagas eso, estás mal. No. Yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer grande. Todo lo que hacía le parecía mal. Todo, cómo hablaba, cómo me vestía, cómo... Yo tenía 4 trabajos, 2 obras de teatro con Shanique y el otro trabajo que tengo de redes sociales.
Ah, quiero que venga Shanique para decirle, Shanique, no te vayas, Shanique, güera, ¿no? Uh-huh. ¿Yo para qué te molesto? Ay, me encantan esos memes de la televisión humorística.
Ya sé, es a todo. Le mando muchos besos. Y...
Mucho trabajo,
pero... Él siempre me decía que estaba mal. O sea, él tenía 0 trabajos y yo teniendo 4 trabajos y le conseguí 1. Todo lo que habló en la casa de los famosos que dijo. Que él me consiguió una obra de teatro. No, señores, yo se lo conseguí. Yo se la conseguí. Tengo los mensajes. Donde yo cito a toda la producción en su casa. Yo no acepté el entrar, porque también ahí se lo digo, porque yo tenía otras 2 obras de teatro y tenía que dejarlas. Y no me pagan lo mismo que 2 obras de teatro que 1. Le dije, tú entra. Ni él entró. Si yo no entraba, él no podía entrar. O sea, son cosas que él las mueve a sus piezas y te lo dice. Sí existe que le hicieron la invitación, pero fue a que yo se lo conseguí. Yo conozco a la productora. Es muy amiga mía. Y por eso lo metí, le dije, va, es tu primer trabajo ahorita que vas a tener. Lo desperdició. Dice que una vez fuimos a una fundación, había un niño y la verdad a mí sí me conmovió mucho su historia. Yo acabo de perder a mi hermano, me conmueve mucho su historia y le digo, yo te ayudo a conseguir a pagarte ese aparato. Porque ese aparato creo que se lo tenía que llevar a casa o algo así, que le costaba 30,000 pesos. Yo alcé la mano. Y se me quedó viendo y me dice, ¿qué? ¿Tú lo vas a pagar? Le dije, sí. Mañana se lo deposito. Si quieres, yo te ayudo. Si quieres, yo te ayudo. Le dije, no hace falta. ¿Segura? Si le hubiera dicho, ¿tú crees que me hubiera? O sea, no. Si la bote. Entonces, pues, X. Qué bueno que se ofreció. No lo critico, ni mucho menos. Pero, dice él, que él me dio el dinero. Que no, que yo me quise dar, que él primero dijo que quería dar esos 30,000 y que le dijo que yo supuestamente, yo los quiero dar. por Dios. O sea, eso sí me dio... Que lo diga. Si lo hace feliz, que lo diga. Yo sé lo que hice, yo hice el depósito, tengo mi depósito, hablé con la señora, nos invitó todavía, le digo, nos está invitando con Lucerito porque va a ser una campaña de tal, 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 te invito también para cuadro. Ay, no sé. ¿Qué otra cosa se inventó? Que soy transexual. O sea, lo entiendo, entiendo su frustración, entiendo que nunca le di nada, entiendo que nunca le di entrada. Pero esto me suena a un chico de secundaria. El típico chavo que no le haces caso y ya te dice, te anda contando a medio mundo, a medio grupo, que ya se acostó contigo. O que ya te acostaste con medio mundo. O que eres transexual.
Como si aparte fuera una ofensa.
Aparte, yo hasta se lo dije, si pensaste en ofenderme, discúlpame. Amo. Amo la comunidad. Así es que tengo muchos amigos y no te echaste a mí encima, te echaste a toda la comunidad encima. Y sí. Me hablaron muchos grupos, tanto, ¿te acuerdas del Pride pasado? Uh-huh. Él iba a entrar.
Ay, sí es cierto, no mames.
Casi nos da el pata.
Yo me peleé en Twitter y creo que alguien dijo, creo que su hijo, alguien salió a hablar, ¿no? De cómo mi papá, que ha sido una persona que violenta a la comunidad,
lo están contemplando. Que lo violenta él a su hijo, sí. A su propio hijo.
No es un chisme mío, literal, eso está en redes sociales, lo pueden buscar. Y que sí digo, ay, güey, que invitaron a Eli, a la que hablaba con los alienígenas, a tu tía. Uh-huh. Que yo digo, güey, habiendo tantas personas de la comunidad tan relevantes como uh-huh. lo es Alejandra Bogue, etcétera, Kenia Cuevas, etcétera,
exacto.
etcétera.
Exacto.
¿Por qué andan llevando los carros a estos payasos? Con todo el respeto, pero con el Pride que...
Sí, no, chavos, no. Yo no lo podía creer. De hecho, yo fui una de las primeras que dije, voto porque no está el señor. Y a mí me mandan a llamar para que sea reina del segundo Pride más grande de México. Voy con el presidente municipal, que también es de la comunidad. Y no, hombre, o sea, me deshizo. Habló y dijo y que no, y que yo, y que por eso me había presentado, porque yo soy transexual. Le digo, o sea, ¿de dónde sacas eso? Sé que si no te funcionó esto, no te funcionó el otro, y se me hace muy tonto, muy, muy...
¿Patada de ahogado?
Sí, que te hayas inventado algo que no tiene...
No, y aunque fuera real, vamos a suponer que es real, ¿qué cambia?
Nada.
Absolutamente nada. Ni tu trabajo, ni tu trayectoria, ni que no quieras con él, ni que se haya peleado con una silla, ni que... O sea, no cambia absolutamente nada.
Nada. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió cuando lo habló allá adentro? Que mujeres, como la bronca, dijo, te salió con garrote. O sea...
Es que eso no lo vi.
Sí, viniendo de una mujer, yo hasta dije... Yo no lo diría. Bueno, yo...
Claro.
O sea, no diría, ay, ¿a poco te salía con...? O sea, sí, nada más le faltó el sonidito acá de...
Sí.
Para verse...
Sí, porque es una burla a las mujeres trans que o no quieren o no pueden o lo que sea completar la tipo transición de uh-huh. su aparato reproductor. Y es una ofensa.
Porque dijo así literal que yo ya me había operado y que una ex compañera de Enamorándonos me vio cambiándome y que salí así casi, mira, con las piernas así para que me viera y así, ¿no? Que me la vio y que está, parece de cera. Yo no tengo la culpa que me cuide... Eso, como me cuido la cara, o sea.
Y todo el skin care.
Pues sí, óyeme. Así le dijo la chica. Le dije, bueno, pues a lo mejor quién sabe cómo la tenga la chava, ¿verdad?
Claramente. Ay, no puedo creerlo, de verdad.
Tengo que pasar por eso y por muchas cosas más que se ha inventado el señor. Pero también me dicen, ¿quién te manda? ¿Quién te mandó a hacer eso? Yo lo sé, pero créanme que si yo no lo hubiera vivido, no estuviera yo aquí contándotelo. Yo no hubiera creído que el señor fuera... Que me contaran que era solo un personaje. Porque al personaje sí lo pudiera haber aguantado. Si tú fueras una buena persona en la vida real, créeme que lo aguantas.
Sí, o sea, que vaya, se pelee y suba al carro de que... Bueno, pues, estoy bien, respeto, no sé qué. No, de que viste lo que hicimos y no sabes, o sea...
Y luego saca la pistola y...
Claro. Y menos con falta de respeto hacia ti. O sea, mínimo que fuera una persona decente, amable.
¿Sabes qué siento? Que el señor tiene mucho, mucho odio. por la ex novia que le dijo que tenía pito chico.
Y lo tiene. No me voy a preguntar eso porque no nos interesan las partes de las demás personas.
No, pues es que a mí no, es más, ni se lo conocí, ni se lo toqué, ni se lo... nada. Por eso ese fue también otro de las circunstancias que él dijo, ah, pues de aquí me agarro que digo que es transexual porque no le di nada. No le di nada. No lo invité ni siquiera a mi depa, pasaba por mí y yo bajaba y nunca le di nada. Entonces muchas personas le preguntaban a él y qué respondía como hombre macho, como su ego de haber dicho chino, era que me invento.
Sí, o sea, porque en su cabeza y en la como cultura de masculinidad frágiles no existe la posibilidad de que estés saliendo con una morra y no te la hayas cogido.
Ah, exacto.
A menos que o sea transexual, ¿sabes? O sea,
es que mira, ya me río porque obviamente es algo que sí me afecta, algo que me afectó y por eso está demandado por violencia de género. El señor no sabe lo que ocasionó conmigo con eso. Yo me río obviamente de las faltas de respeto de ese señor porque ya no me llegan. Si me importara el señor y a mí en algún momento yo lo hubiera querido y me hace esto, me hiere, me duele. Pero como el señor, la verdad es que no entró ni siquiera un poquito en mi corazón, no, pues no.
No, pero igual el hacer esos comunicados falsos en entrevistas, en una plataforma tan grande como la Casa de los Famosos, que GPI, que no me quise lo que era el casting. No, pero suerte la Divaza hasta la final.
Ay,
Team
sí.
Divaza. Y nada, que cuando ponga este video ya haya salido. No, no es cierto, va a llegar a la final. Vamos, voten por la Divaza. Pero todo eso, obviamente, aunque a ti genuinamente no te importa, te afecta tanto laboralmente que te pregunten, que vayas a alguna entrevista, a hablar de tu trabajo y, oye, y eres transexual, y es no sé qué, y te pone una situación incómoda y una situación como negativa cuando no debería ser así.
Te voy a comentar tres cosas que a mí me afectaron en lo económico. ¿Por qué? Trabajo. Uno muy importante. Yo siento que fue por eso que no me lo dieron. Algo muy importante, algo que dije, gracias a... Cuando yo se suponía que iba a tener más trabajo, tengo que andar saliendo y viendo en qué me puede afectar, en qué no, qué les puedo platicar, qué no, aunque todo esto es público. Pareja. No puedo tener pareja. Porque algunos llegan con el morbo de decirte, oye, si eres trans... Güey, o sea, ¿qué? Me alzo la falda y te digo, ¿no? O sea, ¿cómo están todavía tan cerrados?
Sí, que repetimos nuevamente. Sí, sí, ¿qué? ¿Qué cambia? No cambia mi esencia como mujer. Sigo
sí, pero
siendo
hay
una
hombres
mujer.
Que le huyen.
Ah, no, claro. Y hay otros que buscan solo por eso.
Ajá, también.
Porque también las chicas trans que hemos entrevistado acá han dicho
tienen
eso.
Tienen más trabajo.
Sí, de que me buscan muchísimo porque soy chica trans y no sé qué. Entonces, obviamente afecta para bien, para
Wendy
mal, para
alguna
lo
vez
sea.
Lo dijo. Y sí, o sí. Sea, literal. Y otra cosa, en la calle. Hace poquito me casi me agreden. Sí. Yo ya lo había visto de muy cerca en las redes sociales. En que te dijeran, eres un... Y te vamos a... ¿Cómo te vemos? Eres una no sé qué. O te puedo decir hombre porque nos estás engañando. ¿Cómo nos puedes engañar a los hombres de esa manera? Yo, muérete. Te vamos a matar por engañar. Así. Y yo, bloqueado. No puedes vivir por la vida así. Hasta hace poquito que me fui a un restaurante y me acuerdo... Un restaurante, digo, no era conocido, ni mucho menos. Era como más casual. Y me acuerdo que yo estaba casi por terminar. Yo venía acompañada de un amigo. Y me acuerdo que nada más escuchaba así como atrás. Mira, sí es, no es. Y después empecé. Sí, pinche. Y ahorita va a ver. Y ahorita que salgamos. Y ahorita. Entonces yo ya... Y eso que los tenía yo atrás. Y me vio ni en cuenta. Y yo le dije, oye, a ver, si soy yo la loca. O a ver, empieza a escuchar. Pero de esas veces que se queda así... Y se paniquea porque no supo qué hacer. Y yo, ¿sí o no están hablando de mí? Me dijo, sí, ya está diciendo tu nombre. Y le dije, vámonos. Vamos a pagar la cuenta y vámonos. Tuve que salir yo. yo, porque puede que pase algo más allá. Imagínate que yo me quedo sin haberlo escuchado y de repente salgo toda golpeada porque piensan que te estás enfrentando a otro hombre. Y que alguna vez él lo hizo, él lo dijo a un conocido de nosotros, le dijo, el día que yo me lo encuentre, el día que yo me lo encuentre, porque siempre se refiere a mí como hombre, lo voy a abrazar. Porque aquí es una pelea de machín a machín.
Así que número uno es transfobia y número dos, desafortunadamente, es la realidad que viven muchas chicas trans. Uh-huh. Y los miembros de la comunidad en general, pero más las chicas trans. O sea, México es un país súper transfeminicida, cabrón. Y que esos discursos se sigan dando en entrevistas de una persona pública y en una plataforma tan grande, dices tú, güey, ¿cómo la gente lo da por...? O sea, lo deja pasar, pues.
No, y cuántas muertes no han visto de chicas trans. Tiro por viaje. Tiro por viaje. Entonces, ahorita con la demanda que tiene medidas de protección. Yo ya tengo medidas de protección que él tiene que acatar, de las cuales no ha acatado. Una de ellas es hablar de mí. No puede mencionar mi nombre y ya lo ha hecho constantemente. Ahorita que salga, yo no sé cuántas multas ya llevo. Pero ya tenía dos o tres anteriormente. No sé si las haya pagado, no sé si ahorita con el sueldo que le van a las puedo pagar, no lo sé. Pero ya tenemos audiencia el 27 de febrero de este mes. Vamos a ver qué pasa. Yo ya llevo ya todo.
Vamos a tener que incrustar el video el aquí porque ya la próxima semana y este capítulo va a salir después. Entonces vaya a checar nuestro Instagram porque vamos a poner el update de lo que pasó.
Así es.
Pero ¿cómo le va a hacer si no...? Está encerrado.
Más bien él, ¿cómo le va a hacer?
Por eso, ¿cómo
si
le va a hacer?
Si la jueza pide que esté ahí, ya sería una orden. O sea, ya sería una orden. Orden de
legal.
Sea, legal, totalmente. Ya no le puedes decir, no, espéreme, ahorita voy a estar otras dos, tres semanitas aquí o hasta la final. ¿Cómo le vas a decir eso? Lo puede justificar si es trabajo. Claro. Tampoco es echarle ahí. Y a mí no me gustaría que perdiera trabajo. Al contrario.
Entre más ocupado esté, menos problemas, ¿no?
Exactamente. Y qué bueno que tenga trabajo. No lo tenía. Qué bueno que ya le dieron trabajo. Y que lo aproveche. De verdad, yo no quiero hundir a nadie, ni mucho menos, pero no se vale que te estén señalando de esa forma. Porque no es lo que te hayan dicho. Como lo ha dicho muchas veces también, es que es drogadicta, es alcohólica. ¿De dónde saca eso? Nada más pues para rellenar más la herida y decir, si no se cansa de esto, se va a cansar del otro.
Claro que otra vez quiero repetir porque después la gente saca de contexto. El problema no es que te haya dicho trans, te pudo haber dicho, como dices, drogadicta, borracha, ratera, cleptómana, sí. Lo que sea. Y es lo mismo, o sea, es algo que está haciendo por joder.
La mentira,
exacto.
Ese es el... lo que a uno le daña, lo que a uno quiere demostrar, porque yo la verdad no estaba, yo no quería demostrar nada, yo por eso tiene un año, imagínate cuánto tiempo estoy luchando contra esto. Yo dije al principio, yo no voy a demostrar nada, yo que le tengo que estar haciendo caso a este señor, que diga lo que quiera, medio año, no, sigue diciendo, y ahora trans, y ahora esto, he ido hasta el registro público, hice un en vivo en el registro público, sacando mi acta de nacimiento, ya les he demostrado mi INE, mi pasaporte, mi visa y ahora mi acta de nacimiento. ¿Qué necesidad? Yo tenía miedo a hacerlo antes porque dije, bueno, él está adentro, no creo que me venga a hacer algo. Él está adentro, por eso hice el en vivo. Pero después de que me pasó eso en un restaurante, o sea, él está adentro, pero todas las personas que lo apoyan están afuera atacándome a mí. Y no sabes, es una lucha. Es una lucha constante de ver y amanecer y decir, ah, ya me desearon otra vez la muerte. ¿Eso es vivir? O sea, no lo digo por mí, yo los bloqueo y no hay ningún problema.
No, pero igual, o sea,
es... Pero imagínate una persona que se dedique el tiempo y te escriba.
No, y como te digo, igual es el hecho de por qué tener esas cosas en tu vida cuando... vienen de alguien que está mintiendo. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, lo que generan los discursos de odio, pues sí tiene impacto en la vida real.
Sí, lo que generó el odio y el rencor hacia mí de algunas personas que piensan que Adam está bien, se vuelven igual. Tus fans son igual que tú. La gente que te sigue.
Son unas perras chingonas, empoderadas, culonas, eso, bonitas, mamona, inigualables, nunca la misma, completas, enteras, divinas.
¿Sí?
Sí, también somos cabronas, la neta.
Es que de verdad.
Pero sí, la gente que te sigue, no. Es igual. Eres el reflejo de la gente a la que sigues en redes sociales. Porque a mí también de repente, ay, pues me gusta mucho el podcast, pero Fernando me cae mal porque es bien chismoso. También estás de chismosa, oh, reina.
Sí,
bueno,
que, ¿qué anda?
Tengo trabajo porque pues tú lo ves,
sí,
¿sabes?
Claro.
O sea, entonces, digo, la verdad, ay, yo juré que iba a opinar de las personas porque no, no soy experto, no me consta y no.
Pero es tu, ¿sabes?, opinión.
Pero es mi humilde, pero opinión, muy perra opinión, que sí creo, como, o sea, me pregunto cómo alguien en sus cinco sentidos va a decir, yo le creo a esta persona viendo todo lo que ha pasado en, sí, en su historia. No estoy diciendo que esté, no estoy diagnosticando absolutamente nada, pero si yo digo, a ver, ya vi que se peleó, no una, no dos, no tres, no, tantas veces en la calle y luego sigue mentando madres y luego que la política y luego que ahora que creo que eso invalida un poquito tu verdad, porque ya están dando cuenta del tipo de mentiras que sueles decir, de que, sí, que sueles hacer, que cinta negra, no, que no sé qué, la dices tú, ¿será?
Es como si yo te dijera, igual, soy piloto aviador, o sea.
Y la verdad te vi estrellando en la bici y digo, ¿cómo?
¿Cómo? No manejas ni tu vida y quieres manejar un avión, o sea, eso es algo que sí se ve, se nota, como tú dices, cinta negra y todo el mundo está madre, o sea.
No se rían porque me voy a reír y me van a funar. Pero mira.
Es que es ilógico. De verdad es ilógico. ¿Cómo puedes decir yo me madreo a 10, a 3, a 5, a 20? Ahí es donde te das cuenta. La mentira. ¿Lo dices tan en serio? ¿Lo dices tan... ¿Tú seguro de sí? ¿Qué le crees?
¿Y no será que él también se lo cree?
Ese es el mitómano. Uh-huh. Te miente tan bien que tú y los demás que te ven te van a creer. No estoy diciendo que a lo mejor el señor sí sepa mucho. Qué bueno. Qué bueno que...
O quizás sí es cinta negra. Al igual a los 15 años, a los 14, te olvida.
A lo mejor ahorita de los... ¿Cuántos años tiene? ¿80? No sé cuántos años tenga el señor.
Yo la verdad no sé.
No, yo tampoco, pero pon tú. Pues ya se te olvidan las cosas. A lo mejor él no sabe cómo va la patada para allá y, o para atrás.
O para la silla, dije.
Tú lo dijiste, tú lo dijiste.
No, yo, mira.
O la silla para atrás.
Pues que es
o
lo
la
que
silla
yo,
te llega de patada.
Es
no.
Lo que yo vi en la red social. Yo lo estoy inventando, ni estoy tirando. Yo,
no,
que
no
vi.
Yo estuve ahí, mano. Ah. Yo estuve ahí.
Pues cuéntanos cómo le fue con la silla, Dina.
Sí,
¿cierto?
¿Qué no, silla fue?
¿Qué silla fue? Para contratarla, Dina. Para no comprarla en
no,
mi comedor.
No, para contratarla, porque soy lo madre.
No, pero sí, creo que es como muy importante.
No te rías, por
yo
favor.
Yo no me estaba riendo. No te rías.
Ay, no, estás llorando, estás llorando.
Es que también vi uno de cuando le quitaron el celular y era una pareja. Y yo dije, ay, no. No, te lo juro por mi vida. Ay, por mi vida, que yo así decía, güey, que alguien lo cuide. O sea, como que me daba mucho sentimiento.
Una silla.
¿Sabes?
Una... ¿O qué?
No, o sea, pues alguien. O sea, tú, ¿qué?
No, ¿yo?
No. O sea, pues yo decía,
¿crees que me sabe que se aparezca el diablo y también que se...
¿Cómo? Que se vaya el diablo y aparezca Jesús. O sea, yo decía como que su familia, alguien, o sea, porque yo pensaba, como nada más veía fragmentos así tontos en Twitter, que la gente ya lo había agarrado de bajada.
Ajá.
Pero ahora que lo estoy viendo con lo que ya pasó en la casa de los famosos, que seguramente esto ya pasó hace mucho, cuando estoy viendo esto, que fue como mentó madres, se metió con familia.
Y
no
lo
sé
que
qué,
les falta, ¿eh?
Sí, o sea, para este punto ya hizo más cosas.
Ya.
Entonces, viendo eso, digo, no voy a decir que se lo merecía porque la violencia nunca es justificación.
No.
Pero entiendo el por qué le puedan suceder estas cosas, porque hay gente en la calle que pues obviamente no lo va a permitir. Que tú al igual, pues obviamente eres una dama y permitiste que te quitaran un reality, a otra dama en la calle quizá no lo va a permitir. O un hombre o X persona que le falta el respeto.
Es que ¿en qué tantas cosas se está metiendo? Hace ratito Lupillo dijo algo, ¿no? Bueno, ahorita esto...
Ya pasó.
Ya pasó. Pero Lupillo dijo que algo le iba a hacer y que se querían llamar, que se querían llamar a la policía que había sido él. O sea, eso ya es como...
Sí, no, pues o sea, son cosas ya más fuertes.
Pero no más es Lupillo en contra de él, es todo, la mitad de México en contra de él. Y la mitad, la otra mitad le cree.
No, yo creo que menos.
Bueno, sí, yo le estoy echando porras todavía, pero... O sea, de verdad es... Ustedes se van a dar cuenta. Poco a poco se van a dar cuenta cómo es. Yo creo que nadie se puede aguantar tanto tiempo. Como lo platicábamos hace rato. Empezó a caer bien.
Eso me encantó que me dijiste fuera de cámara, que tú dijiste, lo conozco sus maniobras.
Lo conozco también.
Que primero dijiste que se iba a ser amigo de los de la comunidad.
Eso fue hace... un día, cuando entra a la casa, me entrevistan porque ya había hablado de mí. Él habló a los segundos de haber entrado. Y me preguntan lo mismo. Es que está cayendo bien. Esto y lo otro. Les voy a decir esto. Así me cayó bien a mí. Porque al principio se hace tu amigo. Y más se va a hacer amigo de la comunidad. Lo primero que va a ver si alguien es de la comunidad, se va a hacer su amigo. Pero, sorpresa, no fue nada más su amigo, sino que hasta le dio un beso a la divasa. Yo cuando lo vi dije, soy bruja. Y después les dije, pero poco a poco, espérense no mucho. La verdad se tardó. Espérense no mucho, pero van a ver su verdadera personalidad. Yo cuando vi que a Maripili le gritó, se quedó corto con lo que hizo conmigo. Y mucha gente lo criticó. Y sí, es obvio.
Sí, justo ahora, creo que ayer o antier... de que estamos grabando este capítulo, o sea, hace semanas, tuvo un problema con Lupillo, se mentaron la madre también con Gregorio y creo que hasta se andaban empujando y golpes y no sé qué. Golpes no llegaron, pero como que podía pasar los golpes, pues porque se llegaron los chavos y se pararon. Ahí vi el video en Twitter todo. Un besote a la comadrita porque ahí me enteró todo lo de la casa de los famosos.
Sí, la amo.
Sí, vayan a seguirlo en Twitter porque neta me enteró todos los chismecitos. Y ahí lo vi y dije, ya está mostrando como la agresión.
Ya, y es normal. Es normal en él. Y lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo. Hasta que ya no se va a aguantar. Él sabe que tiene un contrato que no puede tocar a nadie. Así es en todos los realities. Así es en todos. No puedes ni siquiera empujarlo, no lo puedes tocar. Por eso no han llegado los golpes, pero como él dice, si no hubiera ese contrato...
O quién sabe si para este entonces ya el temperamento lo venció.
Puede ser.
Ay, no, qué fuerte.
Puede ser. Y yo todavía te lo estoy platicando, pero a veces es como... Imagínate de mi mamá escuchar eso. O sea, el prender la televisión y... No, que esto es un no sé qué. Y... Digo, mi mamá ya está más que preparada desde hace muchos años. Desde que estaba a los 19 años en televisión. Alguna vez me dijo, hija, es lo que te están diciendo. Y yo, mamá, nunca vuelvo a saber los comentarios, ¿sale? Te prohíbo ver redes sociales. Me dijo, no tienes toda la razón.
Así yo con mi familia y con mi novio más me dice, ¿verdad que sí? Oye, te funaron, no sé qué. Y yo, pero tú sabes que soy peor de lo que dicen. ¿Por qué te asustas? Y me dice, sí, es cierto.
O sea, es algo que sí, sí lo prohíbes, pero como familia a veces no lo entienden porque no están dentro.
Sí, no saben que muchas veces los comentarios vienen de X o Y o del coraje del momento o de cuentas falsas.
O de gente.
O ya estás acostumbrado. A ti ya, al igual y si vienes del corazón y si son de verdad, pero pues ya estás acostumbrado.
Bueno, no me cayó tan mal, ¿no? Sí, nada. No. No, pero sí, sí pasa.
Claro, no, sí, y pasa la mucho. Gente que no se dedica al medio, pues obviamente, imagínese usted que no eres creador de contenido, en tu caso, artista oficial, famoso de verdad, porque nosotros somos de broma, ustedes somos de verdad. Y,
todos somos
y, artistas. No sé, es una persona que no hace contenido, subes una selfie y te pone una amiga de la prepa, te ves horrenda, claro que te vas a emputar.
Claro.
Claro, o de que, qué vestido tan naco, o que o sea, esas cosas que te pueden poner.
Ya ven por qué usamos filtro ahí.
No, o sea, y es ahí donde uno tiene que empezar a ver.
Es que a veces las cámaras no nos hacen paro.
Claro, no, la luz, a todo, o sea, simplemente, ustedes también lo saben, porque de repente me choca que, ¿cómo Fredo en este TikTok se ve súper bien? Y en esta foto que se tomó en el aeropuerto con la luz más oscura se ve horrible. Y yo, pues tómate tú en esa luz para que te veas peor que yo. O sea, y obviamente pues uno se graba de su ángulo. No es lo mismo que me grabe así a que me grabe así, con la luz que sí, te guste. Pero lo que me refería es que, pues obviamente, aunque tú ya estés acostumbrada, los comentarios siguen siendo nefastos. ¿Sí? Y más para tu familia, es una falta de respeto.
Sí, así es. La verdad es que mi familia ya no hace caso. Mi familia es... Bueno, es más, mi hermano y yo jugábamos cuando me dijeron Magalo. Uh-huh. En ese entonces. Fue, ay, no, dile a Magalo, a tu otro hijo, y así. Entonces, ahí jugábamos. Te digo, gracias a Dios, mi hermano, mis sobrinos, mi mamá, mi papá, fueron así de... Ay, ya. Está loco el señor. Claro. Ya. Ahí, déjalo. ¿Qué me voy a esperar después? Yo no sé si el día de mañana... ¿Qué vaya a hacer?
Sí, ya que eres un alien. Pues decir, es que Magali es de otro planeta y cambia la forma de su cuerpo y su cara y habla otro idioma extraterrestre. Sí. Y por eso no quiso ser mi novia. Porque ella no creía en terrícolas.
Se va a tener que inventar algo así porque ya me inventó de todo. Entonces ya... Te lo juro que es... Y a veces, mira, la propia comunidad me ha hablado. Amigos que son de grupos grandes de comunidad, grandes de todos los grupos y así. Maggie, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos afuera de la casa y le gritamos sus cosas? Y yo, no. Mira, en primera no soy de esas personas. No, o sea, creo que hay otras formas. Cuando él salga, se va a enterar de todo y a ver qué respuesta me da, porque todo tengo. De todo tengo mensajes. De todo. En el reality donde nos invitaron, a mí me invitaron primero. Y él me estaba preguntando, ¿ya te dijeron a ti? Y yo, sí, súper linda la chica. Cuando él empezó a decir que por él yo entré. Por él, por mí entró al reality. O sea, éramos un equipo. Mi hijo, si te hablaron de ti a mí, a los dos nos invitaron. Pero no fue ni por ti, ni al revés. No hay que mentir porque todas las mentiras salen a la luz poco a poco. O sea, sí se ha referido a mí hasta... Una vez me dijo que... Con lo de Carlos Trejo. Alguna vez le di una entrevista a Carlos Trejo. Yo no sabía que era Carlos Trejo. Íbamos a otro programa. Salgo con él en una foto y se recibe cascajo. ¿Eso qué?
¿Esa mamada qué?
Pero bueno, teníamos un grupo. No subía mujeres y decía, esta es una verdadera mujer. Y esta sí se me baila bien. Y esta, no salimos todos del grupo. Estaba Pio Quijano, Peniche, Pancho, Uresti, Wendolí. Todos estábamos ahí. Hicimos, no salimos. Lo dejamos solo. O sea, imagínense que la psicología que utilizó contra mí. Todos los días. Sale un diario, supuestamente un diario de... Pero él lo está manejando. Él y yo creo que su manager también lo estaba manejando. Se llama Diario Sin Censura, algo así. Habla de Carlos Trejo, de Adolfo, del regrupero, de todas sus ex y de mí. Y dice que es un diario donde es como un periódico y ahí es donde se refiere a mí, que soy alcohólica, que soy drogadicta, que soy... Que ya lo dijo él también, ¿no? Su propia voz. Pero todo lo que dice ahí, hasta las palabras, las utiliza él. O sea, sí es una psicología que yo he estado estudiando y no tomármelo tan en serio, porque si no, yo ya estuviera en un rincón llorando, diciendo... ¿Qué hice? Me arrepiento de esto y lo otro. Sí, estuvo mal. ¿No crees que estuvo bien lo que hice? Ahora me estoy dando cuenta que no estuvo bien. Pero eso no quiere decir que venga alguien a decirte cualquier palabra que se le ocurra y que se le venga a la mente.
Y fíjate que ahora que lo mencionas, es la realidad que pasaron muchas mujeres en el sentido de, número uno, no, o sea, quedarse con alguien por miedo a cómo las va a tratar después. Uh-huh. O que cuando dejan a la pareja, no las bajan de ta, 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 ta. ¿Sabes? Hay muchas mujeres que se quedan en la relación, o muchas personas en general, pero vamos a hablar ahorita de mujeres porque es una mujer, que dicen, no, pues no lo voy a dejar porque va a decir esto de mí, va a decir lo otro, o me va a quitar esto, o la, ¿sabes? O sea, obviamente tú, afortunadamente, y no me quiero imaginar qué hubiera pasado si hubiera sido de verdad. O sea, imagínate que sí, hubiera sido, que no hubiera sido un acuerdo y que sí genuinamente se hubiera enamorado así en una, en un bar y... o sea, ¿hasta dónde hubiera llegado? Y es la otra, o sea, cómo este tipo de personas, no lo voy a dar ningún diagnóstico porque no soy profesional, este tipo de personas, cuando ya no puede controlar a alguien o ya no tiene a alguien aquí, eres alcohólica, eres drogadicta, eres ta, 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 ¿sabes?
Pero es que también, bueno, eso no viene nada más conmigo, ha venido todas sus exparejas. A todas sus exparejas les ha dicho lo mismo.
¿Cómo se llama su ex novia para decirle, aquí te quiero, reina? Esta es tu casa, tu empresa, Sandra, tu espacio.
Creo que es Sandra de Guadalajara. Ella fue la que le dijo que tenía el pito chico.
Sandra, aquí.
Siéntate aquí, mami. Ven a decir tu verdad. Porque ella tiene otra historia. Otra historia donde ella sí anduvo con él. Donde sí le conoció hasta las peores mañas, hasta las cosas que no. Entonces a mí habló conmigo, varias veces estuvimos en comunicación telefónicamente, tanto en programas y todo, y me dijo, Maggie, te entiendo. Dije, no, te entiendo más yo, porque tú sí estuviste ahí, a lo mejor tú sí pudiste verte enamorado y te trató como me trató a mí. Uf, no, me deshago, porque es una psicología que maneja contigo, que es constante y que te hace saber que tú estás mal en todo. Yo porque no me dejé. Y sí, le puse un alto. Pero imagínate una persona que vives con él y que no puedes. A veces que... ¿Cómo le haces para salir de esa relación?
Claro. No, y también si es tan mediático, obviamente sientes más la presión. Si en una relación de dos personas que no son públicas, sientes la presión nada más por los amigos, por la mamá, por los hijos, lo que sea. Ahora acá...
Sí.
Ay, no, qué difícil.
Qué difícil, y las entiendo. Y también entiendo a todas las que he ofendido. Porque sin tantito decirles, ¿cuántas personas han dicho? No, pues pobre señor, está mal, necesito un psicólogo. Ya te atacó.
No, ¿qué me va a decir a mí? No, no me ataques. Yo soy una buena persona. No, me reí de la silla. Fue mi único error. Pero mira, meditan ahí con la boca así.
Mira. Como lo dijimos también hace rato, o sea, el señor yo creo que se debería dedicar a otra profesión. Yo le doy un consejo. El ser conductor ya pasó. El ser actor pues ya también ya pasó. Yo digo que le haga competencia al Brincos Dieras. Yo digo, porque de verdad hace reír. Si esa ardilla todavía le funciona, órale. Yo digo que si esa ardilla que le está todavía girando, que lo ocupe para algo de ganancia.
La creatividad, la comedia, la lucha libre mexicana.
La lucha libre mexicana.
Máscara contra cabellera, ¿te imaginas? Yo sí pagaría, al chile yo sí pagaría.
¿Por ir a verlo?
Claro.
¿Pero que le quiten la cabellera o que le quiten la máscara?
Ya, la máscara ya se le cayó. Ya. Y lo sabes perfectamente, mujer. Me encantaría ver eso. No, sí, o sea... No podemos, no voy a juzgar absolutamente nada porque no lo conozco, pero sí creo que ya esa faceta que está teniendo de pelearse y de hacer comentarios como tan dañinos hacia su expareja, exparejas, hacia otras personas, hacia la comunidad, hacia sus mismos colegas, es como ya, güey. O sea, da risa un rato, pero creo que ya eres mejor que eso, siento
esa
yo.
Esa raya ya la sobrepaso, ya. No. ¿Y sabes qué me da mucha lástima? Que está solo. Eso sí es, o sea, sí da lástima que esté solo. Aunque diga que también está su hija y todo lo que quieras, ojalá su hija lo haga entender, comprender, analizarse y a lo mejor hasta ir a un doctor, un psiquiatra, un psicólogo que le ayude. Así va a obtener más trabajo, va a obtener más personas a su lado, que se sienta bien él conmigo mismo. O sea, yo creo que le ayudaría mucho más.
Claro. Pero eres mejor que eso, tú puedes, hermano.
Échale ganas, carnal.
Sí, sí se puede, güey. Y se puede aprender de los errores, se puede mejorar. Una disculpa. Oye, ¿sabes qué? Neta, me pasé de verga, andaba tocadiscos.
Te juro que si él sale a decir, ¿por qué lo hizo? Porque yo no entiendo por qué lo hizo. Yo, en mí, no queda ningún rencor, señor.
¿Y retirar la denuncia o no?
¿Sí?
Sí. ¿Ves?
Sí, claro. Si él se retracta de todo lo que está diciendo, todas las mentiras, ¿y por qué lo hizo? Porque también tengo la curiosidad. ¿Qué tanto le han hecho? ¿Qué tan dolido está? ¿O qué le hizo tanto daño? Como dicen por ahí, ¿quién te hizo tanto daño para generalizar así con todo el mundo?
E irse tan como así contra ti cuando le robaste, traicionaste, le pusiste el cuerno, ¿sabes? O sea,
nada, ni yo fui la que le dijo el pito chico. Dice que yo lo dije, no, jamás lo he dicho. He recalcado que sus ex han dicho, pero yo ni quiero conocérselo. No me interesa.
Ay, no, qué fuerte. Ya veremos en qué termina esto. ¿Entrarías a la casa de los famosos o no?
¿Entrarías una pregunta?
Sí.
Sí, claro.
¿Sí? Telemundo, ya te hice la chamba. Ya te hice la chamba. Ya te metí a la Karina, ya te metí a la Magaly Chávez. Ya te metí a un tal Fredo. ¿Qué más quieres? Nomás no me vas a nominar, ¿eh? Yo no cocino.
Yo cocino,
soy bien cuchichera.
Yo te cocino. ¿Qué creen? Yo sí cocino y bien rico. Pero yo soy muy casera, ¿eh? O sea, yo soy sopita, arroz. Ay, qué rico, acá los guisaditos. Rico. Sí. Nada del patalón. Ni tus
jalas. Ahí está Telemundo. Sí, o también no. Televisa, la de México.
Sí, también. Ya están haciendo casting.
Ya. Ay, no, ese no me llegó el de Telemundo. Ya
está el casting.
Ay, pásame el dato para yo de que, hola, vengo a pelear. Lo voy a subir a TikTok. De que este es mi casting. A ver si me agarran de ahí.
Sí.
No, la verdad no entraría. La verdad me vuelvo loco.
Ay, no.
Toda mi vida dije que
te friegas.
No, toda mi vida dije que sí. Y todo de que, ¿por qué si no eres famoso? Ya sé. Pero yo siempre dije, ay, pues Big Brother, lo que sea. No, güey, encerrado de repente.
¿Cómo que no eres famoso? O sea, a ver.
Soy reconocido. Me conocen por mi. Bueno, ya sea redes hace mucho, pero no, una fama es diferente.
No, claro que no. No, no inventes. O sea. No, o sea, ¿te estás escuchando?
¿Y yo?
Claro que eres famoso.
Ok, Televisa.
Si salgo yo a la calle y pregunto por ti, obviamente toda la gente te conoce. Eso es ser famoso. Ya que quieras entrarle a la música, ya que quieras entrarle a la actuación, ya que quieras entrarle, bueno, ya es un complemento.
Ya es artista.
Ya es artista.
Muy bien. Bueno, yo me lo voy a creer.
Los influencers y los que hacemos contenido y todo eso, de que eres famoso porque te reconocen en la calle. ¿Cuántas veces no te piden foto en la calle o donde llegues? Te entrevistan a donde llegues. Vas a alfombras rojas, vas con los.
Gané un premio MTV.
Ahí está.
Ya con eso me voy a poner servida.
No, de verdad.
Ay, gracias,
para
gracias.
Hacerlo, una cosa es hacerlo y otra cosa es que te lo cuente y otra cosa es que lo hagas.
Claro.
Y que te lo den.
Voy a por ti, reality. No, pero como te decía, no, porque siento que me volvería loco.
Pues, ¿qué tiene?
A menos que me dejen ahí un seguro del psiquiatra.
¿Qué tal si sale el FUA?
No, sí. Y más porque yo lo he dicho varias veces en
redes. ¿Te comportarías así mal?
Tengo la mecha así y la lengua así. Tengo la mecha bien corta, la lengua bien larga y el carácter
ojalá
bien
no
culero.
Ojalá no cambien eso, ¿eh? Ojalá no cambien eso.
No, así. La neta. O sea, entonces también siento que no. No porque vaya a decir, ay, voy a sacar mi verdadera cara. No, la gente en red ya sabe que soy bien cabrón. Pero estar encerrado creo que me lo activaría más.
Yo, la verdad, me encantaría verte pelear.
Uy, no. Con un día que me metan.
O sea, a mí me gustaría que estuvieras en un dime y directe con alguien.
Te lo prometo por mi vida que no conozco a nadie que tenga la mentalidad más rápida que yo para una pelea. Caeré mal, pero en una. Ah, no, pero tú. Y la verdad, soy muy honesto también.
Por eso. A mí me gustaría verte. O sea, sería como.
Y yo, Emilio Azcárraga.
Con mi palomita, ¿no? A ver, ahora sí, repíteme lo que dijo. No, pues sí. Sería demasiado. O sea, ¿no?
Será. No, porque.
Es mejor pelear con la lengua que con golpes.
Ah, definitivamente.
O sea.
Definitivamente.
Aunque te vayas ahí.
Yo tengo la mano de chava, entonces no quiero.
No, y aparte te las friegas, ¿no? Sí. O sea, no. No, no, no.
Pero sí tú sí le entras y te apoyaría, ¿ok?
Yo también. Si tú le entras, también te apoyaría.
Muy bien. ¿Y de qué llame?
Es que sí, es que sí. Estamos para eso, para apoyarnos. O sea, me choca la gente y dice, no, es que tú no das consejos. Claro, hay que dar consejos. ¿Qué te cuesta decir dónde sacaste esto? O ¿cómo lo compraste? Claro. O esto y lo otro. O sea.
Sí.
No nos cuesta nada. Hermanas.
Ay, gracias por venir.
Gracias por abrir gracias por un poquito de mi corazón en esto de mi hermano que no lo había contado. Y creo que me hacía falta porque mucha gente me decía, ¿pero qué pasó?
Claro.
¿Qué fue lo que pasó? Y yo, la verdad, mis redes sociales, como se los he dicho, chicas, siempre van a estar abiertas para todas las mujeres. Obviamente también para los hombres, pero las mujeres siempre me piden muchos consejos. Y los consejos siempre se dan, nunca se esconden.
Entre bonitas no nos escondemos las cosas.
Eso.
Ay, no, muchas gracias. Ay, lo sabes perfectamente. Gracias. Va a seguirnos a tus redes sociales para que se quede con qué pasó. ¿Qué pasó con la gran demanda? ¿Fue o no fue la audiencia? ¿Lo multaron o no lo multaron? ¿Qué ha pasado? Y no olvides suscribirse porque la próxima semana ahí les va a adelantar todo lo que es bien.
Estaba yo muy triste, sin decirle a nadie. Tomé pastillas de más y ahí sí lo hice para dormir y ya no despertar. Abre los ojos, ni siquiera me volteé a ver a los ojos. Me agarra del cabello, me tira al piso, me arrastra del cabello afuera de su cuarto, me patea y cierra la puerta. Empezamos a discutir y él me empezó a decir, ah, es que eres una pendeja, que no sé qué. Yo me enojé, agarró y me golpeó en el estómago. Así, ahora sí ya el cuerdo. Siempre que se pasaban esas cosas, él empezaba a llorar porque él era la víctima. Escuché ti de aquí porque me pegó aquí en el oído. Caí en la cama y me empezó a agarrar y a decir, de aquí no te vas o te voy a madrear. Y me mandó un WhatsApp con un screenshot en la conversación con mi mamá de un video que me grabó en intimidad. Y me dijo, si no bajas, se lo voy a enviar a tu mamá. Agarró una navaja que yo le regalé. Me hizo, dime dónde está tu celular. En mi cuarto. Mi mamá estaba en el cuarto de al lado. Es importante que si alguna niña, si algún adolescente está pasando por una situación similar, hable y se dé cuenta que no es la única que está pasando eso, que se dé cuenta que siempre va a haber personas que vean por ella y que siempre estén para apoyarla.